En esta hora, el tiempo de la predicación, le toca a mi hermana Carmen de Rivera, una sierva de Dios, que juntamente con su esposo fueron misioneros por muchos años en Centroamérica y aquí especialmente en El Salvador con uno de los grandes evangelistas, Richard Jeffrey, que plantaron las iglesias más representativas de la Asamblea de Dios aquí en el país. Y luego pues siguieron desarrollando ministerios pastorales en Houston y otros estados de los Estados Unidos. Y luego pues cuando llegaron acá al país para servir como misioneros en el campo de la educación, y fue a través de ella, como hemos escuchado en la reseña histórica, que nos orientó, nos guió en cuanto al qué hacer con esa visión. Para nosotros es un privilegio tener a mi hermana Carmen, que fue también una de las directoras de este colegio, que ella traiga el consejo de Dios. Hermana Carmen con nosotros. Dios la bendiga.
Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Es un gozo estar aquí y ver caras amadas. Eso dije esta mañana y no puedo no decirlo ahora, caras amadas. Gente que no olvido, les amo. Les amo mucho, Dios lo sabe. Algunos de ustedes los miro prácticamente igual. Solo yo tengo la cabeza blanca en canas. Pero bueno, hace como unos 15 años que yo dije, no, yo creo más, que me cansé de pintarme el pelo. Y dije, se acabó esto. Bueno, así que lo que ven, como hay un refrán allá en inglés que dice, what you see is what you get. Gracias le doy al Señor porque me concedió un privilegio grande como el ser parte, una pequeñita parte de lo que hoy mis ojos ven con este colegio y de los jóvenes que testificaron por el video. Esta mañana dije y vuelvo a repetir, la palabra de Dios dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Bueno, yo sí creo eso y lo vivo. Me consideré y siempre, todavía hasta hoy, así le dije a la hermana Patricia Garrett aquellos años y al equipo de Ora Roberts, que el que vino aquí, no me acuerdo, ¿cómo es que se llamaba el doctor? El doctor Petri vino después, el que vino con la hermana Patricia antes. Ni oigo bien, pero ya voy a ir al médico para que me arregle eso. Pero este hombre es, como dicen allá los Tex-Mex, el que vino aquí en ese momento con la hermana Patricia, era el mero mero de la Universidad de Oral Roberts. O sea que Dios le concedió a esta iglesia que la visión que estaba en el corazón de sus pastores era de Dios y Dios la respaldó. Dios la respaldó. Y le dije en ese tiempo a ellos y a la hermana Patricia, yo soy la siervita, la criada que tuvo la esposa de Naamán, el sirio. Él era leproso, necesitaba ser sano. Nadie lo podía sanar. Y ella, esta sierva de la esposa de Naamán, le dijo a su señora, hay un profeta en Israel que puede sanarlo a él. Y eso fue todo lo que ella hizo, darle el mensaje de lo que podía pasar con su esposo, y Naamán fue limpio de su lepra. Pues yo le dije en aquellos años, yo soy esa mujercita que sencillamente en ese momento fue utilizada por Dios para conectar allá con acá. Eso es todo. Lo demás lo ha hecho el Señor por medio de todos ustedes. Y le doy gracias a Dios porque de veras que pueden ver mis ojos lo que Dios hizo en el corazón de estos muchachos, porque esa era Eso es lo que estaba aquí en este corazón y en mi alma, sembrado bien profundo, que hubiera aquí en San Salvador un colegio superior a todos los demás. No por orgullo, no, sino porque este colegio iba a ser un colegio cristiano. Y a Cristo se le da la excelencia. Amén. Lo mejor. Lo mejor. Y mi corazón estaba clavado a aquello durante todo ese tiempo que estuve aquí con ustedes. Dios mío, que este colegio cambie los destinos de esta nación. Que de aquí salgan hombres preparados para la política. Hombres preparados para bendecir este país tan sufrido en aquellos años. Era duro, mis ojos vieron muchas cosas. Y eso estuvo allí clavado. Y por eso cuando allá nos reunimos en la oficina de la hermana Patricia Garrett con este hombre de la Universidad de Oral Roberts, ellos me preguntaron, ¿y qué es lo que ellos quieren hacer? Y yo rápido les contesté, el mejor colegio que va a tener el país del Salvador. Eso es lo que ellos quieren hacer. Un colegio que prepare médicos, que prepare ingenieros, que prepare políticos, abogados, arquitectos, que prepare de todo, porque el fundamento de la vida es Cristo. Y si van a haber hombres que cambien los destinos de un país, y si van a haber hombres y mujeres que influencien su círculo social, ha de ser porque tienen una convicción profunda de quién es Cristo y de su palabra. Eso yo lo sé, y no hay de otra manera, no es de otra manera. Así que eso es lo que ha estado en mi corazón, y me alegro tanto de ver cómo así ha sucedido. Y lo otro era que pudieran salir, eso estaba enclavado en mi alma, que pudieran salir de aquí estudiantes directamente a las universidades de Estados Unidos sin trabas, sin trabas. Y creo que eso se ha logrado, ¿verdad que sí? Y luego Dios me puso en el camino cuando llegué aquí a una mujer a quien amo y respeto mucho. Ella es una institución en la educación. Esta mujer yo no la olvido nunca. Helen, ponte de pie y deme un aplauso fuerte a Helen. Ponte de pie, Helen. Ponte de pie. Dele un aplauso fuerte. Sí, a César lo que es de César. Amén. Y a Dios lo que es de Dios. Esta mujer es una institución educativa en ella misma. Helen no necesita. No necesita nada. Helen, eso está ahí. Y ha dado su vida en este país. Es una institución en ella misma. Le doy gracias a Dios por la vida de Helen. Le doy gracias al Señor por todos ustedes que han colaborado. Y sin más preámbulos, solo quiero saludarles en el nombre pues de mi hijo, que está pastoreando ahí en Miami. Allí yo estoy, en esa iglesia con él. Y mi esposo, que no está por razones de salud. Su salud está estable, pero muy delicada. Muy complicado el cuadro médico. Pero sí está estable, gracias al Señor. Está estable. ¿Cuántos de ustedes conocieron a ese gordito? A ver. Sí. Y ahora les voy a decir algo para que ustedes vigilen. El pastor, uno de los pastores de ustedes, y él sabe quién es, pero yo les voy a dar un hint, les voy a dar una idea. No es el flaco. Cuando iban a Houston, ese pastor y mi marido se iban a comer unos, ¿cómo se llamaban aquellos? 12 pulgadas de unos hot dogs de 12 pulgadas. Y yo solo oía que ese le decía al otro, oye, vamos por ahí. Y cuando venían felices. Y cuando aquel estaba aquí, entonces ese otro le decía, ¿cómo es donde venden los curunqué? Cuchurumba. La colita de los pavos, ¿cómo que se llama? Eso. Y se iban por allá por un sitio que cocinan eso bien sabroso. Y regresaban felices. Bueno, aquel está allá y si no lo controlan, sigue igual. Pero le doy gracias al Señor que está estable. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias. Gracias por su invitación a sus pastores. Me sorprendieron. Yo no sabía que iba a haber un reconocimiento tan hermoso hasta ahora que lo vi aquí. Así que abran sus Biblias en Lucas capítulo 4. A ver, no sé, está un poco alto, no sé. Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Gracias. Si me oyen muy gritona, ahí lo controlan. Lucas 4, 16 al 21. Ahora hay unas Biblias. Bueno, voy a ver si la compro. Que ya no hay que cargar el libro, está en un, ¿cómo le llaman a eso? iPad. Y lo otro, ¿cómo que le llaman? La tableta esa. Oiga, y eso está bien cómodo, ¿sabe? Pero bueno, mientras tanto sigo con esta, el viejo método. Lucas 4, verso 16 al 21. La palabra del Señor dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oremos. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque en esta reunión tú envías bendición y vida eterna. Gracias, Señor. Glorifícate. Recibe la alabanza y la gloria, porque solo a ti te pertenece y solo a ti de corazón te la damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dentro del contexto de esta palabra que hemos leído, quisiera tocar el contexto de ella porque hay dos pensamientos claves en esta que hemos leído y es, si le pusiéramos título a esto, el verdadero evangelio. Y segundo, el Espíritu Santo, la importancia, su papel, que en esta porción bíblica está tan claro. So, en el contexto de esta palabra, en el capítulo 4 de Lucas y el versículo 1, encontramos que Cristo Jesús ha sido bautizado, mientras sube del agua y orando, dice, fue lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 1, donde hemos leído, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. sea que Cristo, como ustedes conocen el fondo histórico, fue a Juan el Bautista, Juan lo bautizó después de altercar un poco con él, pero lo bautiza, hay una manifestación única, porque se bautizaron muchas gentes, pero el cielo solo se abrió cuando Cristo fue bautizado y subió del agua. Y al abrirse el cielo, desciende en forma de paloma, no era una paloma, pero en forma de paloma, el Espíritu Santo, y desciende sobre Cristo. Y en el momento se oye la voz de Dios, el Padre, que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y no puedo evitar el pensar que la Escritura dice, cuando da todas las genealogías, cuando llega Adán, como Adán no tuvo papá terrenal, dice Adán, hijo de Dios. Todas las fulano, hijo de fulano, y del otro, pero Adán, hijo de Dios. Pero no dice, bueno, y Dios se complació en Adán. Adán falló, tristemente, y entró a este planeta un deterioro en todas las esferas de la vida y de la naturaleza. Pero ahora Cristo está allí y con este el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende y el Padre testifica y dice: este es mi Hijo amado. ¡Qué belleza! En él tengo complacencia. Bueno, y bajando al versículo, dentro de todo este contexto, bajando al versículo 2, bueno, allí en el mismo verso 1, la segunda parte, después de esto, el Espíritu lleva, Cristo va al desierto, pero va ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno del Espíritu Santo, va al desierto. 40 días no come, 40 días y despasados los cuales tuvo hambre. Y dice el verso 3, que en ese desierto donde no hay nada, algún día yo voy a sacar el tiempo para indagar más de estas tres cosas que no sé por qué a mi corazón vinieron así mientras estudiaba esto. Pero Cristo está en el desierto, que es el lugar donde no hay nada. Nada. Escasez. Arena candente. Pero no hay nada. Está entre las fieras. Y allí Satanás viene al desierto, sabiendo que Cristo tiene hambre, y le dice: ¿cómo? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tres grandes tentaciones, esta la primera, y se me ocurre pensar que todo hombre de Dios enfrenta las tres tentaciones que Cristo enfrentó. Y eso es, cuando espiritualmente está rico, tiene de todo, pero materialmente está en el desierto. Está pobre, no tiene nada. Ahí estaba Jesús, sin nada. Y este lugar de desierto es donde Satanás viene a tentarlo. ¿Para qué? Para que use su poder y se satisfaga a sí mismo. Viene la segunda tentación, y en esta le dice, en el versículo 5, y ustedes ya saben lo que Cristo le contestó a Satanás, ¿no? No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Hay que de veras ahondarse en esa escritura. Luego en el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Otro evangelio dice, y la gloria de ellos. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Es la cumbre del monte, desde donde se puede ver el poderío del mundo, las glorias del mundo. Todo lo que hubiera podido el Señor recibir en ese momento, si decide desde la cumbre del monte aceptar la proposición del diablo. Le dijo, me adoras y todo es tuyo. Yo pienso que otro peligro grande en la vida de todo hombre de Dios es el éxito grande, la cumbre del monte, y el ser tentado en ese lugar, en ese momento, para recibir y tener lo que Dios todavía no le quiere dar. Porque al final de la historia, ¿de quiénes son los reinos del mundo? ¿Ah? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿De quiénes son los reinos del mundo, hermano? No, al final, en Apocalipsis, ¿de quiénes son? Son de Cristo. ¿Amén? Eso dice en Apocalipsis. Es tal la gloria de Cristo manifestada cuando Juan lo revela. Y todos los reinos del mundo son de Él. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los poderosos. Y todo hombre doblará su rodilla, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Llegar a la cumbre y tenerlo todo, pero no a la manera de Dios, sino a la manera que Satanás le gusta ofrecerle a los hombres poderío y riqueza. Pienso que todo hombre enfrenta eso. Y la tercera tentación, que es cuando Cristo dice aquí, bueno, y ya ustedes saben lo que el Señor le contestó al diablo, ¿qué le dijo? ¿Ah? ¿Qué le dijo? Al Señor tu Dios y a Él solo. Es que cuando empiezo a leer esto y según lo voy pensando, me quiero ir a encerrar en un sitio por ahí solo para estudiar esto. Respondiendo le dijo entonces el Señor eso, y pero ahora en el verso 8, perdón, en el verso 9, ahora el diablo lo lleva a Jerusalén, al pináculo del templo. Y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ¿Usted entiende esto? ¿Estamos leyendo bien? Satanás lo invitó a Cristo y le dijo, vamos al pináculo del templo. Y Cristo fue. Yo le garantizo una cosa, eso solo Cristo, amén. Porque si el diablo me dice a mí, ven conmigo que te voy a llevar a tal sitio, lo reprendo y él sale por un lado y yo por el otro. Pero estas tres tentaciones tienen mucho que ver con nuestra victoria. Tienen mucho que ver, aleluya, con la victoria de la iglesia. Porque este es el segundo Adán. Lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate. Tírate, porque no te va a pasar nada. Alguien me preguntó y me dijo, hermana, si se tira no le hubiera pasado nada, ¿no cree? Bueno, yo le voy a hacer la pregunta a ustedes y no se las voy a contestar. Si Cristo se tira del pináculo del templo, ¿le hubiera pasado algo o no? Yo se lo dejo así y allá los pastores de ustedes, ustedes le preguntan si a Cristo le hubiera pasado algo o no. Solo les recuerdo que Cristo estaba en forma de hombre. Era carne, era sangre, habían huesos. Amén. Allí sobre el pináculo del templo, el diablo le trae esta tentación, usa la escritura nuevamente, y Jesús, ¿qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Se me ocurre pensar otra vez que cuando estaba en el pináculo del templo, la sede religiosa de su tiempo, desde donde salía todo lo que era importante para Israel y hubiera salido en las noticias del periódico de la última hora y en el canal, ¿2 es aquí o 12? El de las noticias. Ya se me olvidó. Y hubiera salido el hijo que dicen que era de Dios, se tira del pináculo del templo. Porque es el símbolo del poder. Satanás quería, pienso yo, ¿ok? En el desierto no tenías nada y te ofrecí de todo. Bueno, comida, usa tu poder. En la cumbre del monte te ofrezco toda la gloria que tiene este mundo. Y aquí te ofrezco, ejerce tu poder, ejércelo otra vez. Desde este lugar tan significativo para el pueblo de Israel y para el mundo. Pero Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora vamos al versículo 14, porque él salió de el Jordán lleno del Espíritu, fue al desierto lleno del Espíritu, sale del desierto lleno del Espíritu y dice aquí, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todo. Verso 16, ahora es donde entramos en esto que yo llamo, en una cápsula, el verdadero evangelio. Este que vamos a mirar aquí es el verdadero evangelio. No hay otro. Aunque en nuestros días se están dando tantos ventarrones, algunos le llaman vientos de doctrina, para mí ni siquiera son doctrina, porque doctrina es algo que está fundamentado en la palabra de Dios, y si la palabra de Dios no lo respalda, entonces no es doctrina, entonces son ventarrones, ¿qué pasa? Para confundir a la iglesia, para confundir el rebaño por el que Cristo murió, las ovejas por las que Cristo dio su vida. Y aquí en el verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga, le dieron el rollo del profeta Isaías, y habiendo abierto, leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí. Escuche, el Evangelio de Cristo es el mismo y no cambiará. Lo que Cristo declaró como su evangelio, lo que Pablo más tarde Dios le da la revelación y le llama mi evangelio que recibí de Cristo, ese capítulo está cerrado. No hay más revelación, no la hay, no hay más que nadie pueda decir. Recibí la visita de un ángel cuyos pies no tocaban el piso y era como el oro y brillaba más que el sol. Y me dijo tal y tal y tal y tal cosa. Escuche, lo que se diga que el ángel le dijo, el ángel es emisario de Satanás y él un engañado por el diablo. Porque Dios no cambiará jamás lo que ya en esta palabra está declarado. No lo hará. ¿Por qué no lo va a cambiar? Primero, porque él dijo que su palabra no cambiará jamás. Segundo, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y nos entregó este evangelio. Y tercero, porque grandes hombres y mujeres de Dios sufrieron el martirio y no negaron la fe para guardar un evangelio sin mancha, sin contaminación, un evangelio puro que ha llegado hasta nosotros en este día. Entonces, este es el evangelio, no el que ahora venimos oyendo, que retumba, yo no sé si aquí tanto como allá, que retumba por los ámbitos de la iglesia. Y literalmente hay una perversión de lo que es la verdadera doctrina. Literalmente se le hace violencia a la escritura para que suene como el tal quiere que suene y para que diga lo que él quiere que se entienda, que él dice, que dice la escritura, y ni aun así no puede probarlo a menos que no esté basado en su propio entendimiento y en sus propias revelaciones. Pero le digo una cosa, cuando nosotros tenemos este evangelio, y miramos en esta doctrina, hay que considerar todo el consejo de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. No se puede aislar cierto pensamiento para volverlo doctrina. No se debe hacer. Es contrario a la sana doctrina. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo: cuídate, cuídate a ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Es lo que ahora yo, con un pie rumbo al sepulcro y el otro acá, pero usted no tenga pena, usted dice, ay, hermana, no diga eso. El morir es ganancia, hombre. ¿Amén? El morir es ganancia. Eso dice la Biblia y la Biblia es la verdad. Ausente del cuerpo, presente con, eso es instantáneo, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Y es lo que le digo a mi hijo, joven en el ministerio todavía. Mi hijo, ten cuidado de la doctrina, ten cuidado que en tus viajes y en tu codearte con tantas gentes que están en lugares altos, ten cuidado de lo que oyes, porque este evangelio no va a ser cambiado. Dios no lo va a cambiar por las razones que antes dije. Costó la vida de Cristo en el Calvario para salvarnos y costó la vida de hombres y mujeres que Dios hubiera podido salvar y no los libró de la muerte. Murieron por este evangelio. No va a cambiar. Y usted dice, pues, usted es apasionada cuando se trata de esto, sí. Por lo demás, no. Pero esto, sí. Porque esta es la palabra del Dios vivo. No va a cambiar. Y hacemos bien. Hacemos bien para nosotros mismos y para nuestras generaciones postreras que vienen después de nosotros. Hacemos bien en guardar la sana doctrina. Hacemos bien en mirar atentamente en esta ley. Hacemos bien en atesorar lo que ella dice. Acabo de leer un libro que se llama Avalancha, en donde Dios le dio una revelación a un hombre que se mueve dentro de los círculos de comunicación y del evangelio a nivel mundial. Y él dice que Dios le mostró, y cuando lo vi en televisión lloraba como un niño. ¿Cómo la iglesia de este tiempo está poniendo su fundamento como cuando en las montañas cae mucha nieve y se va poniendo una capa de nieve sobre la otra, pero no hay con qué sostenerla, son capas de nieve? Y cuando hay alguna situación que pueda causar una avalancha, sencillamente como son capas de nieve, se forma una avalancha que históricamente ha sepultado pueblos. Y el Señor le dijo, mi pueblo está así, está recibiendo palabra y está recibiendo instrucción que no es sólida, no es sólida, no está basada en la Escritura y son como capas de nieve y hay peligro para la iglesia, hay peligro para el pueblo de Dios. Porque ese tipo de enseñanza y de doctrina no sostiene en la hora de la necesidad, en la hora del problema. No sostiene cuando el diablo viene como una avalancha contra nosotros. Lo único que sostiene a un creyente, una iglesia, en medio de este tipo de situación que viene a nuestras vidas y a naciones y a pueblos, es la bendita palabra del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ese hombre lloraba. Bueno, como dije, no sé si aquí, pero allá sí. Hay una serie de vientos que están entrando. Ya eso lleva más de 40 años. Pero está alcanzando proporciones peligrosas. Otro ministro africano, amigo de mi hijo, dijo, le dijo a mi hijo, Peter, la iglesia en América está siendo castrada. Castrada. Porque se predica en muchos lugares un evangelio tan positivo en cuando el predicador llega, alguien lo toma para un lado y le dice: no menciones adulterio, no menciones fornicación, no menciones pecado. La gente viene golpeada. Tú dales palabras bien positivas. Y este hombre que escribió este libro recibió llamadas de Europa, de África, de varios lugares del mundo, donde le decían: por favor, dinos, ¿qué está pasando en América? ¿Cuántos de ustedes oran por Estados Unidos? Por favor, oren. Oren. Cuando nuestro presidente se paró detrás de las cámaras y dijo que él estaba a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, él asestó un golpe mortal a la nación norteamericana. Mortal. Tengo mucho que decirles, pero quiero decirle algo. Esto. El verdadero evangelio del Señor Jesucristo sostiene la vida. El diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino para que tengan ¿qué? Y vida en abundancia. No cualquier vida, vida en abundancia. Y mi corazón llora en secreto allá por el rebaño del Señor a nivel mundial. Porque pienso, Dios mío, son las ovejas de tu rebaño, son tuyos. Tú los compraste a precio de sangre preciosa y están comiendo lo que les están dando. Pero en esta mañana, óigame bien, dele gracias a Dios que usted tiene aquí hombres y mujeres que le enseñan la verdadera doctrina. No, yo no le estoy pasando a la mano a ninguno de los dos. Pero esa es la realidad. Voy corriendo porque yo sé que pronto viene el otro culto. Oren por América y Dios tenga misericordia de Estados Unidos, que no es ya prácticamente ni una sombra de lo que fue. El verdadero evangelio. Cuando Cristo dice en San Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. Va al desierto en el Espíritu, sale del desierto lleno del Espíritu, va a Galilea lleno del Espíritu, va a Nazaret lleno del Espíritu, entra a la sinagoga lleno del Espíritu, le dan el rollo del profeta Isaías. Él lee solo una parte y ahí se detuvo porque la otra parte se va a cumplir después. Pero esta que está aquí se está cumpliendo ahora. Se cumplió frente a los ojos de ellos y hoy, a través de todo el mundo, esta palabra, este evangelio poderoso se está cumpliendo también. Porque aquí Cristo le dice a ellos: el Espíritu está sobre mí. Me ungió para darle buenas nuevas a los pobres. No, no las buenas nuevas que dicen: Cristo te salvó para hacerte rico y millonario. Cristo te salvó para que tú seas cabeza y no cola. Para que estés siempre arriba y nunca abajo. Para que prestes y tú no tomes prestado. Y eso se oye muy bien. Y está en la Biblia. Y Dios prospera a sus hijos, ¿sí o no? Dios prospera a sus hijos. Pero no podemos tomar versículos y formar alrededor de ellos una doctrina que los apóstoles no predicaron, ni Cristo tampoco. Buenas nuevas a los pobres no significa: ay, Señor, que tú vas a dar la ofrenda profética y te va a caer un contrato de unos cuantos millones. Eso yo lo oí. Que tú vas a traer una ofrenda de semilla por la sanidad de tu hijo. No. Buenas nuevas a los pobres significa: esta gente que son como ovejas sin pastor,
que nadie se duele de ellos, que cada quien quiere estar arriba y hacer lo que quiere para enseñorearse de otros. A esos yo les vengo a decir, tengo buenas nuevas para ustedes. Cristo vino a traer buenas nuevas a esos pobres. Veamos adelante cuáles son esas buenas nuevas. Allí le dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ese es el evangelio, amén. Ese es el evangelio. No los ventarrones que hoy en día oímos. El evangelio es sanar al que está herido en el alma. Sanar a aquella jovencita que fue víctima de incesto. Sanar a aquella mujer que ha sido abusada por toda su vida. Yo tengo tantas historias de tantas mujeres a quienes les he ministrado así. Hombres que sufrieron también violaciones. Gente que lo perdió todo. Gente que está confundida, que no tiene respuesta para la situación de la vida que le ha tocado vivir y están quebrantados del alma. No hay en su iglesia consuelo, pero Cristo Jesús vino para sanar esas heridas, para sanar ese corazón quebrantado y dolido. Una vez estuve en una iglesia en Houston ministrando, y el momento que llegó para orar, vinieron al frente, y cuando yo dije, aquí hay jovencitas que han sido víctimas del incesto, y no es que yo tuve una revelación que me dijo, di que hay víctimas de incesto, no, es que en un lugar donde hay mucha gente hay de todo, amén. ¿Sí o no? Y por eso hay gente que dice, aquí, ay Señor, tal vez ni lo digo, no, mejor no lo digo. Y cuando yo dije, vengan al frente, aquí hay personas con el corazón herido, que vino una jovencita como de 17 años, 18. Y cuando yo la abracé, yo pude sentir tanto dolor en esa vida. Y empecé a orar por ella. Y así se me desmayó en los brazos. Bueno, el desmayo que decimos, ¿no? Que caen en el espíritu. Vidas quebrantadas. Es tener una joven frente a mí que desde los 8 años hasta los 19, 20, su marido, su papá la había tomado por mujer. Quebrantamiento de alma, confusión. Cristo vino, aleluya, para sanar las heridas de tu alma, la que el psicólogo no pudo sanar, ni las pastillas del psiquiatra te pudieron ayudar, la que trataste de ahogar en el alcohol, buscaste refugio en las drogas, buscaste refugio en la soledad, buscaste en el espiritismo y en la brujería, y no hubo sanidad para tu alma. Pues yo te quiero decir que el verdadero evangelio, Cristo sana el alma herida. Cristo sí la sana. Ese es el evangelio. Ay, Señor. Después dice, me envió a pregonar libertad a los cautivos. Hay un profeta que dijo acerca de Satanás, este es el que a sus presos nunca le abrió la cárcel. Porque cuando Satanás atrapa a un hombre, lo que sea, pornografía, alcoholismo, drogadicción, póngale el nombre que sea. Cuando lo atrapa, lo encierra, está en cárcel y él está ahí parado frente a esa cárcel. Él es el carcelero y nunca le abre la cárcel. Pero yo te quiero decir, en esta mañana vino Cristo y abrió la cárcel a los presos. Puede salir de la cárcel, puede salir de cualquiera que sea la adicción, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él sí cambia, Él sí lo hace. ¿No se acuerda que allá en Apocalipsis Juan dice que Él tiene las llaves? Amén. Cristo tiene las llaves, amén. Y cuando Él abre, no hay quien. Tiene la llave. Él vino a darle vista a los ciegos. Dice una vieja canción. Y el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no puede ver. Y el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no puede ver. ¿Cuántos se acuerdan de esa vieja canción? Eso es viejísimo. Algunos de ustedes se acuerdan porque son más viejos, pero otros no. Yo sí me acuerdo de eso porque mucho que lo cantaba. ¿Sabe? Ciegos. Y Cristo dijo, hay ciegos que guían a ciegos. ¿Amén? Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué sucede? Ambos caen en el hoyo. Cristo lo dijo y es verdad. Y si Cristo no lo hubiera dicho, mire usted a un ciego guiando a otro ciego y van por un camino nuevo y hay un hoyo, los dos se van a caer en el mismo hoyo. Por eso es que tienen el bastoncito, hombre, para por lo menos, ¿no? No, ciegos, gente que dice que ve pero no ve, no sabe, no, está ciego. La religión lo tiene ciego, el orgullo lo tiene ciego, la prepotencia lo tiene ciego. Hay gente, yo he visto hombres en su mayoría veces, que dicen, el que está en control soy yo. Yo hago lo que me da mi regalada gana. Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. El capitán de este barco soy yo. Nadie me manda. Y yo me quedo mirando así y pensando, si tú supieras que el mismo que tú que estás hablando eres esclavo de Satanás y él es el que te está poniendo las palabras, no te das cuenta, estás ciego. Pero vino Cristo y quitó la máscara y quitó la ceguera. La quitó. Se fue la religión, amén. Yo no soy religiosa. Yo no tengo una religión. Me pregunta, ¿tú eres de la religión de las asambleas? No. ¿Y de qué religión tú eres? De ninguna. Y entonces, pues yo creo lo que dice Dios en su palabra y le sigo a Él. Esa es la religión. Inclusive por allá dice Santiago, la religión, si quiere tener alguna, la religión que Dios dice que ¿es cuál? Ocuparse de los huérfanos y de las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Llamémosle así, ¿verdad? La religión. Bueno, y luego dice, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántas opresiones espirituales? ¿Cuántas opresiones lleva el hombre sobre sí y alrededor de sí? Pues Cristo vino para quitar esas opresiones que tal vez desde niño y ahora en Cristo. Te dice, pero no se me, algunas opresiones todavía me quedan. Espérate tantito, que Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pasará el momento de la prueba y tu opresión se irá en el nombre del Señor Jesucristo. Este es el verdadero evangelio, no lo que oímos hoy en día. Concluyo con esto. Este es el evangelio que vemos en el libro de los Hechos. Este es el evangelio que vemos a través de la historia. Este es el evangelio que Cristo y sus apóstoles predicaron. Este es el evangelio que los mártires de la iglesia predicaron. Los fundadores de la iglesia pagaron con su vida para poder predicar este evangelio. Este es el evangelio que sacuda imperios. ¿Dónde está el imperio romano? Quedan ruinas. ¿Cuántos han ido por ahí, por ese lado del mundo? Yo he ido por ahí una vez que alguien me pagó todo y fui. Ruinas, preciosas ruinas, pero ruinas. Este es el evangelio que destronó los principados y las potestades que estaban sobre Grecia cuando Pablo llegó. Este es el evangelio que sacó a Europa de sus tinieblas. Este es el evangelio que trajo a Inglaterra bendición y prosperidad. Este es el evangelio, aleluya, al cual el diablo le teme. No a ese que por ahí andan pregonando. Oh no, el evangelio al que el diablo le teme es cuando un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo salen a hacer la obra como está escrita aquí. Jesús le dijo, se ha cumplido hoy esta escritura delante de vosotros. Y por ahí siguió en el poder del Espíritu Santo, haciendo grandes señales y milagros. Les insto en esta mañana a que nos apeguemos con toda el alma y con todo el corazón, nos aferremos a este evangelio. Amén. No vaya corriendo tras aquellos que parece que saben mucho. Y sí, saben algunas cosas, pero en otras están muy errados. No salga, no lo abrace, no lo acepte, no lo toque, no juzgue, no condene, pero aparte su pie. Tenga cuidado, espera en el Señor. Como dijo el salmista, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale al Señor tus caminos y tus pensamientos serán afirmados. Espera en Él y Él hará. No te impacientes por aquellos que prosperan. No te impacientes. No abandones la pureza del evangelio para cambiarla por algo que al fin va a acabar. Se va a quedar. Ese hombre que escribió Avalancha lloraba cuando decía que el Señor le dijo, viene gran sacudida para América y para el mundo. Y los que están edificados sobre todo esto, solo les espera una gran avalancha, porque no podrán sostenerse así. No abandone, sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Busque la llenura del Espíritu Santo. Sea lleno. Que el hambre de nuestra alma sea ser lleno del Espíritu Santo. ¿Estás pobre? No te preocupes, para siempre no vas a estar pobre. Dios te va a prosperar y te va a bendecir en su tiempo. En su tiempo. No con una vara mágica. No. Dios no es mago. Te va a bendecir en su tiempo. Espera en el Señor. No te impacientes. Ten cuidado. No corras. Tú eres oveja del redil del Señor. Él te redimió. Él te salvó. Él te selló. Y antes en el mensaje de las 7 hice esta aclaración, que es un poco ofensiva, pero es la realidad. ¿Cuáles son los animalitos más tontos? ¿Será el caballo? ¿Será el buey? Las ovejas. Nosotros, usted. Mire, yo no tengo la culpa. El que inventó esto y dijo, son las ovejas mías, fue Cristo, amén. Él fue que dijo, él dice que yo soy su oveja y que usted es su oveja. Y cuando yo leo eso y aprendí que las ovejas son así, que se pueden engañar, qué tontitas, ¿verdad? Yo le pedí al Señor, Señor, enséñame, pero buenas nuevas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi y no oirán la voz del extraño, porque ellas conocen mi voz, me conocen a mí y no oirán la voz del extraño. No siga tras la voz del extraño, siga el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Estamos en pie. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice y te glorifica.
Mi alma te exalta y te adora. Cantemos ese coro, tu fidelidad es grande, ¿sí? ¿Dónde está el cantor? Ya se me fue el cantor. Tu fidelidad es grande. Nos apoyamos y nos cobijamos bajo la fidelidad del Señor. Y si usted está en una situación que usted dice, pero es que ya yo tengo mucho tiempo orando y no pasa nada, espérate, que el justo por la fe, si no recibes o si recibes, el justo por la fe vivirá. Vivimos por la fe, el momento llegará. Amén. A ver.
Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Otra vez.
Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Levanta tus manos al cielo y oremos. Señor, mira esta congregación. Son ovejas, son tuyos, redimidos con tu sangre, comprados a precio muy alto. Yo te pido en el nombre de Cristo que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Aleluya. Que cuando vayan por el camino y no sepan qué hacer, esperen en ti y puedan oír tras sus espaldas una voz que le dice: este es el camino, andad por él. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Dios les bendiga.